Buenas tardes, bienvenidos. Hoy es noviembre 4 del 2020, día miércoles ya. Miércoles, día después de las elecciones. Nomás un comentario corto acerca de las elecciones. Si usted está preocupado o como usted se sienta con las elecciones, no se preocupe. Jesucristo es el Rey, Rey de Reyes y Señor de Señores. Y lo que pase con las elecciones es irrelevante con el reino de Dios. En Cristo está nuestra confianza, a Él le servimos. Y los que somos parte de la iglesia del Señor, nos ocupamos de ser iglesia. Predicar el evangelio, llevar las buenas nuevas a la gente que necesita escuchar del evangelio. Ser fieles en la lectura de la palabra, en la oración, en el ruego. Y orando que el Señor nos use. Con el gobierno que haya, eso le pertenece al Señor. Entonces en Él descansamos. La palabra afirma que Dios pone y quita reyes. Él tiene corazón de rey en sus manos y lo mueve como Él quiere. Dios va a cumplir su propósito. Por eso no nos preocupamos. Dios siempre cumple sus propósitos. Entonces, allí está nuestra confianza. En Él esperamos. Este tipo de pensamiento es el que produce la Biblia. La Biblia nos lleva a confiar en Dios, a esperar en Él y a saber que Él es fiel. Hay iglesias cristianas en China que son perseguidas a muerte y ellos son iglesia. Eso es lo que les preocupa, ser iglesia. En países como Irán hay muchos nuevos creyentes. Creo que la iglesia más creciente del mundo está en Irán ahora. Se tienen que esconder, hacer reuniones clandestinas, pero son iglesia. Entonces, donde quiera que estemos, nuestra parte es ser lo que el Señor nos ha llamado a hacer. Y en eso nos ocupamos. Así que vamos a ocuparnos en eso esta tarde, estudiando más acerca de la Biblia, creciendo en cómo manejar la Biblia, cómo interpretarla correctamente. Y el tema de hoy es la segunda parte de la lección número 2, cómo conocer la Biblia. Quiero mostrar los saludos de Adán Merino. Buenas tardes. También Rodolfo Amezcua. Creo que no habíamos visto un saludo de Rodolfo Amezcua. Bienvenido. O si ya era parte, qué bueno que ahora se contacta. También Laura Zaragoza y su mamá, doña Marta, y los familiares allá en México. Saludos. Elmer Hernández. Elmer Hernández, Dios le bendiga. Elmer, bienvenido. Perdónenme cuando digo bienvenido, para mí son bienvenidos porque no había visto su saludo, pero me alegra ver que están allí, ánimo, queremos aprender juntos, ¿sí? Y también los que están conectados y no ponen saludos, también ustedes un abrazo a todos y sigamos aprendiendo. Y está grabado, así que puede compartirlo con sus familiares, amigos, lo puede usar para ser discípulos, es de mucha utilidad, así que vamos a empezar. ¿Qué les parece? Déjenme preparo mis notas aquí para mostrarles y vamos a dar comienzo a la segunda parte de la lección 2. Y quiero hacer un repaso rápido de lo que vimos la semana pasada, donde quedamos. Entonces, bueno, les mostré un quiz, ese ya quedó, o un examen pequeño, ya quedó en la grabación de la semana pasada. El texto para memorizar era 2 de Timoteo 2:15. Pero bueno, esa fue la primera lección. Ahora que nos movimos a la segunda lección, el texto para memorizar. Este es el texto. Estaba pensando que estaba mencionando 2 de Timoteo 3:16, que fue el primero, pero 2 de Timoteo 2:15 es el que está con el que estamos trabajando ahora, que estamos memorizando. Ok, entonces ya usted debe saberse ese texto de memoria. Como se lo aprende, repítalo muchas veces. Es así de sencillo. Y deje que se quede en usted, se va a ir quedando. Así trabaja la mente y también el corazón. Entonces vimos por qué conocer la Biblia, para crecer espiritualmente, para vencer el pecado, para prepararse para servir, para ser bendecido, para ayudar a otros. O sea, piensen esto. Si no conoce la Biblia, no puede crecer espiritualmente porque el crecimiento depende mayormente de allí. Si es tentado en el pecado, ¿cómo lo va a vencer si no sabe qué dice la Biblia? Necesita conocer los textos, sabérselos de memoria. Para servir, ¿Cómo puede servir si no sabe también de la palabra de Dios? ¿Cómo puede dar una consejería a un amigo suyo, un familiar? Necesita la escritura. Para ser bendecido, claro, porque conoce las promesas del Señor, obedece a Dios y participa de las bendiciones para ayudar a otros. Se parece al 3, que es prepararse para servir, pero ayuda para servir a otros a ser discípulos. Segundo, vimos cómo estudiamos la Biblia. Y acuérdese, son 5 cosas. No sé si alcanza a ver mi cara aquí en el cuadrito chiquito. 5 cosas, aunque agregamos una extra después. Pero la primera es escuchar. La segunda es leer. Tercera es estudiar. La cuarta, memorizar. Y la quinta, meditar. Así que en esta área, tengamos presente que no se trata simplemente de darle una pasada a la Biblia o una lectura. Hay un proceso. Este es un proceso necesario para que saquemos el máximo de provecho de las Escrituras, de la Biblia. Así que ánimo, escuchar, leer, estudiar, memorizar y meditar. Y hoy estamos con el punto número 3, el proceso del estudio de la Biblia. Y lo que vamos a ver en este proceso es la preparación, la observación, la interpretación, la aplicación y la repetición, ¿sí? Entonces, vamos a empezar con la preparación. Vamos a movernos a la preparación. Déjeme cambio el screen aquí para que me puedan ver un poquito más. Y pronto vamos a regresar aquí a estas notas de nuevo. Entonces, estoy alistando aquí lo que vamos a mirar juntos. Ojalá esté aprovechando al máximo estas clases. Es una buena oportunidad, de veras. Los animo. Entonces, hay un saludo más también de Weimar Domínguez. Es un querido primo en Colombia. Saludos. Un abrazo también para ti, Weimar. Y bueno, sigamos aquí entonces en lo que estamos viendo, la primera parte que dijimos que íbamos a ver de este punto número 3 es la preparación, ¿sí? La preparación. Esto es en relación con el estudio de la Biblia. Sí, para estudiar bien la Biblia hay reglas para estudiarla. No sé si usted alguna vez fue a la escuela y le tocó leer un libro, después escribir un informe de ese libro. Hay reglas para seguir eso. O cualquier clase que usted haya tomado, los libros tienen un orden. Entonces, la Biblia tiene un orden y necesitamos guardar las reglas que se necesitan para estudiarla bien. Esas reglas se llaman hermenéutica. Déjeme escribir la palabra. No se preocupe con las palabras nuevas que a veces pongo aquí. No se preocupe, me refiero en el sentido, no importa si no se la memoriza, si sabe, pues está bien. Ok, creo que voy a moverme un poquito para abajo porque tengo varias notas que les quiero mostrar hoy, como verán. Ok, aquí ya tengo un espacio. Entonces, la palabra que acabo de mencionar es así, hermenéutica. Estas son las reglas para estudiar la Biblia, ¿sí? Inclusive hay clases de hermenéutica para uno entrenarse a cómo estudiar correctamente la Biblia. Eso es lo que vamos a ver ahorita, hermenéutica. Entonces, nomás ese nombre. Entonces, la hermenéutica nos da las pautas o el orden para tener el objetivo de permitir que el texto nos hable. Mire, hay un error que muchas personas cometen al leer la Biblia. Leen un texto de la Biblia y dicen, ¿qué me dice Dios aquí? Otro error puede ser este. Es nomás abrir la Biblia, a ver aquí, voy a abrirla aquí. ¿Cuál es el problema con eso? ¿Cómo sabe que está leyendo algo? ¿Cómo sabe que la lectura que está haciendo la puede interpretar correctamente si no considera toda la Biblia? Entonces es muy importante hacerlo bien, ¿sí? Permitir que el texto nos hable en lugar de opinar acerca del texto. Usted no debe decir, pues yo pienso esto de ese texto. No. La palabra, la Biblia, es la palabra de Dios. ¿Quiénes somos nosotros para opinar acerca de lo que Él dice? Entonces mejor dejamos que Él nos hable. Y la hermenéutica nos ayuda para pensar de acuerdo a lo que el texto está diciendo, porque considera la historia. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento hay varias partes donde los judíos se refieren a otras personas y les llaman perros. Usted dirá, wow, ¿por qué usan esa palabra? No lo entendemos porque no vivimos en el siglo primero. Pero la hermenéutica nos permite considerar que cuál es la historia, por qué ellos usaban ese término. La gramática, cuando usted escribe hay comas, hay puntos, hay comillas, hay paréntesis. ¿Qué significa esto? ¿Qué nos dice eso cuando leemos un texto? Hay que considerarlo, ¿sí? Y la cultura también, el ambiente en que vivía la gente cuando se escribió la Biblia y el contexto del pasaje. El contexto del pasaje es mirar el versículo que estamos leyendo, si es del libro de Gálatas. Yo necesito leer todo el libro de Gálatas para entender correctamente qué dice ese versículo. No es justo arrancarlo de allí y dar una interpretación sin considerar el resto de Gálatas. Y Gálatas, para interpretarlo correctamente, necesito considerar que todos los libros de la Biblia son 66. Entonces el creyente tiene que estar dedicando su vida a conocer la palabra del Señor. Y no se preocupe si no tiene toda esa experiencia, pero hacer lo que es correcto. Entonces vamos a mirar este proceso, ¿sí? El primero es la preparación. En su manual de estudio, si usted está llevando el manual de estudio de Fundamentos de la Fe, en la página 18, allí está la parte que habla de la preparación. Las páginas anteriores es parte de la tarea que usted ha llenado también. Entonces, hay varias preguntas aquí. En el paso 1, en la preparación, dice, ¿qué debemos hacer antes de acercarnos a las Escrituras? Y hay un texto que nos da aquí, es 1 de Pedro 2, del 1 al 2. Entonces vamos a mirar 1 de Pedro 2, del 1 al 2. Vamos a cambiar aquí. Primera de Pedro 2, del 1 al 2. Dice, por tanto, desechando toda malicia y todo engaño e hipocresías, envidias y toda difamación, después de desechar esto, hacer que desead como niños recién nacidos, un texto que hemos visto antes, la leche pura de la palabra para que por ella crezcáis para salvación. Entonces, si se fija, hay dos cosas aquí. La primera es desechar y la segunda es desear. Una está con amarillo, otra está con rojo. Entonces, en la preparación, ¿cómo nos preparamos para estudiar correctamente la Biblia? Primero desechamos el pecado en nosotros, la malicia. Obviamente, al venir a las Escrituras, usted viene teniendo fe, creyéndole a Dios. Entonces, no dude de la palabra, viene creyéndole a Dios con el corazón abierto. También si tiene un pecado, mire, esposos, si usted es áspero con su esposa, dice la palabra que Dios no escucha sus oraciones. ¿Y por qué le va a revelar de su palabra si usted está siendo infiel? Y viceversa, las esposas, ser sumisas y respetuosas con el esposo. Y en cada área donde nos corresponde vivir en santidad, entonces confesamos los pecados, vamos delante de Dios, le pedimos, Señor, ayúdame a quitar este pecado de mí para poder ir a tu palabra, para poder entender la palabra. Entonces, nos acercamos a la palabra considerando cómo está nuestro corazón. Mire, voy a mostrar otro texto aquí. Primera de Santiago. Esto es importante. Primera de Santiago 1:21. Y si se dan cuenta, el estudio de la Biblia, parece que no me está abriendo el texto aquí. Primera de Santiago 1:21. Perdón. Esto no es Santiago, esto no es primera, Santiago no tiene primera. Santiago 1:21, por eso no salía. Ok, por lo cual, ya ven, hay que saber la Biblia, si no, no funciona. Por lo cual, desechando otra vez toda inmundicia y todo resto de malicia, recibid con humildad, y aquí dice, ¿cuál actitud en el corazón? Con humildad, la palabra implantada, que es poderosa para salvar vuestras almas. Entonces, lo primero es desechando toda inmundicia y todo el resto de malicia, recibir con humildad. Entonces, si se fijan, estudiar la Biblia no es lo mismo que estudiar otro libro. No es así. Hay que tener un corazón dispuesto para ir a la palabra del Señor con pureza y con humildad. Son las palabras de Dios, ¿sí? Entonces, resumamos. Preparación. Déjeme cambio el tablero aquí. Okay. Entonces, en el primer punto de preparación, en la preparación, lo primero en preparación, el resumen de ese punto es: nos acercamos a la palabra de Dios con pureza, y humildad. Entonces, leer la Biblia, estudiarla bien, demanda una actitud correcta en el corazón, porque estamos yendo delante de Dios, de lo que Él dice. Vamos ahora a movernos al número 2, que es la observación. Entonces, ya vimos preparación, ahora vamos a ver observación. Entonces, primero se trata de tener un corazón donde debe estar el corazón, ¿cierto? Y en la observación, en la página 19 de su libro, allí lo va a encontrar si usted está siguiendo con su libro, ¿sí? Y en la observación nos hacemos preguntas, ¿sí? Nos preguntamos o le preguntamos al texto. Preguntas, hacemos muchas preguntas, ¿sí? ¿Quién está hablando en ese texto? ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Dónde está cuando lo está diciendo? ¿Cuándo sucede esto? Miremos uno de los textos que hemos visto antes, por lo menos este, Santiago 1.21, por lo cual nos está dando una clave aquí, por lo cual está indicando que esto viene como seguimiento de otra palabra, otra frase que él dijo antes. Entonces tenemos que leer, buscar en el capítulo 1, tal vez desde el principio, cómo empieza. Entonces nos preguntamos por lo cual, ¿qué? O sea, ¿de dónde viene esto? Y después dice, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia. ¿Cómo se desecha la inmundicia y el resto de malicia? ¿Cómo se hace esto? Confesión, confesando los pecados. Después dice, recibir con humildad la palabra implantada que es poderosa para salvar vuestras almas. Una pregunta ahí puede ser, ¿cómo recibimos la palabra? Bueno, con humildad, esa es la actitud, pero ¿cómo? Leyéndola mucho, para que se quede. Y esperando, porque dice, es poderosa para salvar vuestras almas, esperando el resultado que la palabra va a hacer. Entonces, si se fijan, leer la Biblia no es igual que leer otros libros, porque esperamos la manifestación poderosa de Dios al leer la palabra. ¿Y eso sucede inmediatamente como una vara mágica? No, tenemos que permanecer en ella, tenemos que insistir, ¿sí?, en lo que la palabra nos dice. Quiero mostrar otro ejemplo. Vamos a uno que no está aquí, y aquí es donde había puesto un texto del libro de Salmos para que nos hagamos algunas preguntas. Miremos, por ejemplo, la primera línea del Salmo 2. ¿Por qué se sublevan las naciones y los pueblos traman cosas vanas? Preguntas. ¿Quién está haciendo esta pregunta? ¿De cuáles naciones está hablando? ¿De cuáles pueblos está hablando? ¿Por qué se refiere a que se sublevan y se sublevan contra quién? Sigamos leyendo el texto. En la siguiente línea, dice, se levantan los reyes de la tierra. Entonces aquí nos está dando una... vamos a poner otro color porque ahí tengo esa... Ok, entonces, los reyes de la tierra, leamos de nuevo, ¿por qué se sublevan las naciones? ¿Cuáles naciones? ¿Y los pueblos? ¿Cuáles pueblos? Aquí nos está dando una clave, los reyes de la tierra. Entonces, las naciones está hablando de todas las naciones. Parece que entonces este es un texto profético, este salmo, que está hablando de un hecho que va a suceder en el futuro, hasta donde vemos. Y dice, ¿y los gobernantes? ¿Cuáles gobernantes? Esta frase es clave para entender cuáles gobernantes, cuáles pueblos y cuáles naciones. Entonces usted se hace preguntas. ¿De quién está hablando esto? Los gobernantes traman. Entonces aquí está hablando de una acción. Y dice, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo están tramando? Están tramando unidos. Entonces, esto es bien interesante, este texto. Porque dice, ¿por qué se sublevan las naciones? ¿Cuáles? Todas. ¿De dónde lo sacamos? De aquí, de la tierra. Y los pueblos traman se sublevan, traman, son verbos que nos está indicando, se levantan, se sublevan, traman, se levantan. Los gobernantes traman, otra vez aparece esta palabra, traman, está aquí y está aquí. ¿Por qué aparece dos veces? Bueno, el salmista nos quiere decir algo aquí, escribió queriendo decir algo allí. Entonces, los gobernantes traman unidos. Y aquí dice que lo que está pasando, lo están haciendo contra el Señor y contra su ungido. El Señor, sabemos que es el Señor Jesucristo, su ungido es el mismo Señor Jesucristo. Está hablando de la misma persona. ¿Cómo sé yo eso? Por el estudio de todo el Nuevo Testamento, por el estudio del libro de Apocalipsis, que tiene mucho que ver con esto que estamos viendo aquí. ¿Y qué más hacen las naciones? Diciendo, están hablando. Bueno, vamos a dejar hasta allí porque no quiero hacer la interpretación de todo el capítulo. Esa es una tarea que les dejo a ustedes, pero si se hacen las preguntas en la observación, hacen las preguntas le ayudan a entender el texto. No lo lea y al final de leerlo termina con que, ¿qué leí? Yo a veces leo con alguien y después de que la persona lee, le digo, ¿entendiste lo que leíste? No saben qué leyeron. Entonces, si usted se acostumbra a estudiar la Biblia correctamente, usted va a ir entendiendo más fácil. Ahora, en una leída tal vez no se capta todo el significado. Entonces, usted se regresa y lo lee otra vez y lo lee otra vez. Mire, yo cuando escribo una predicación, me toma un promedio de 10 horas de estudio. ¿Estudio de qué? Del mismo texto, una y otra vez. Y después, expandiendo ese estudio para tratar de entender qué han dicho otros estudiosos acerca de ese texto, que tal vez yo no estoy viendo, y me puede ayudar para exponerlo bien, correctamente, a la iglesia. Entonces, hablar de la palabra de Dios no es salir con cuentos con que tuve un sueño, tuve una visión, o nada de eso. Es qué dice el texto que estamos estudiando. Entonces, para eso es la hermenéutica. Acuérdese, hermenéutica, una palabra que en realidad viene a ser muy útil. Ok, sigamos al tercer punto. Entonces, la parte clave en la observación es la necesidad de hacer preguntas. Vamos al paso número 3. El paso número 3. Aquí, después de hacer la observación, nos movemos a la interpretación. Esta es la interpretación, ¿sí? Todo esto es en relación con el texto, acuérdese. Entonces, en la interpretación, la pregunta a contestar es, ¿qué significa esto? ¿Qué es lo que significa? Como en el Salmo 2, ¿qué significa que las naciones se sublevan? ¿Qué significa que todos los pueblos se... no me acuerdo la palabra que usa allí. ¿Qué significa que en unidad están haciendo esto para sublevarse? Y contra el Señor, ¿por qué dice eso? Entonces, queremos interpretar correctamente qué es lo que está pasando allí. Entonces, para interpretarlo correctamente, es de ayuda a mirar otros textos que hablan de lo mismo, hacer una asociación de textos. Para eso las concordancias ayudan, las Biblias de estudio ayudan, los comentarios bíblicos también ayudan, pero sobre todo lo que más le va a ayudar a usted tiene que ver con su conocimiento de la misma Biblia. Entre más lea la Biblia, más fácil usted va a poder interpretar los textos que está viendo. Entonces, ¿cómo ayuda a leer otros pasajes que hablan del mismo tema a interpretar el verso? Bueno, debe ayudar mucho. Entonces hay que leer otros pasajes. Ok. En relación con el Salmo 2, ¿qué otros pasajes leeríamos? Pasajes proféticos que hablan de lo que pasa en la tierra cuando Cristo viene. Ese pasaje, Salmo 2, está hablando del reino del Señor Jesucristo, el reinado del Señor Jesucristo. Mire, voy a dar un ejemplo para que miren lo horrible que es cuando alguien interpreta mal un texto de la Biblia. Les voy a mostrar una porción de este Salmo que es súper mal interpretada. A veces he escuchado esto. Y es, ok, me dijo, en general, ok, esta porción dice, vamos a usar este color, dice, pídeme y te daré las naciones como herencia tuya, ok. Una persona que no sabe interpretar la Biblia toma este texto, lo saca y lo separa de todo lo demás y dice, mira, aquí hay una promesa, pídele a Dios. Y él te dará aún las naciones como herencia tuya. ¿Cuál nación quieres? Me río y suena chistoso, pero sí, hay gente que hace esto y lo enseñan y le dicen a otro, pídele a Dios que te dé las naciones por herencia. El texto no está hablando de que yo le pida a Dios las naciones por herencia. Mira lo que dice en la línea anterior. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Pídeme y te daré las naciones como herencia tuya. ¿Quién está hablando? Dios. ¿De quién está hablando? Del Hijo, del Señor Jesucristo. ¿A quién le dice Dios que pida las naciones por herencia? Al Hijo. ¿Quién es el Hijo? El Mesías. Qué horrible decir que yo pudiera hacerle esa petición a Dios cuando Dios, el Padre, le está diciendo a Dios, el Hijo. Pídeme y te daré las naciones como herencia tuya. Los que estudiaron conmigo el libro de Apocalipsis, allí está. En el libro de Apocalipsis, este salmo tiene mucho que ver con Apocalipsis. Entonces, el punto es, en la hermenéutica, la preparación con pureza y humildad, la observación, hacemos preguntas del texto, la interpretación, leemos otros pasajes, después de leer todo el pasaje y todo el capítulo, de ser posible, bueno, debe de ser así y lo vamos a poder entender mucho mejor. Entonces, el mejor comentario para estudiar la Biblia es la misma Biblia. Entonces, entre más estudie la Biblia usted, mejor va a interpretarla, ¿sí? El principio básico de interpretación es este, acuérdese. La Biblia interpreta la Biblia y es bueno usar, aparte de la misma Biblia, herramientas de estudio que lo van a llevar inclusive a mirar la misma Biblia. Mire, quiero ver si les puedo mostrar, déjenme ver si puedo hacer esto, les quiero mostrar, vamos a ver si puedo cambiar el screen, ok, voy a hacer algo aquí para poderles mostrar un video cortito que lo hice en mi teléfono para una herramienta que creo que ustedes pueden usar, les puede ser de mucha ayuda. Entonces, déjenme cierro esto aquí porque no me está dejando, ok. ¿Dónde está? Vamos a quitar esto. Aquí está. A ver si lo puedo poner. No me está dejando. Ah, qué lástima. Bueno, les quería mostrar, pero en sus teléfonos, si usted usa las aplicaciones de la Biblia, usted busca una Biblia, hay una figurita de búsqueda. Cuando usted hace esa búsqueda, eso le puede ayudar a encontrar partes en la Biblia. Funciona como una concordancia, ¿sí? Voy a hacer un último intento, a ver si lo puedo poner una vez que lo abra aquí. Ok, no, no, no se puede. Entonces vamos a dejar eso a un lado. Ok, sigamos aquí donde estábamos. Entonces, ok, estábamos en... Ok, ¿dónde están ustedes? Ok, ya los encontré. Interpretación, leer otros pasajes. Entonces, ahí usted usa la concordancia. Ahí puede usar una concordancia. Sí, bueno, no cambié con concordancia. Cuando usted busca una palabra, le da toda la lista de escrituras que lo trae. Puede buscar un diccionario en un diccionario. Diccionario, creo que esta lista ya la habíamos hecho antes. En una enciclopedia. Hoy en día es muy fácil si usted hace una búsqueda en la internet. Hay lugares gratis donde va a encontrar toda esta información, mapas, ¿sí? Nomás es que se acostumbre a buscar, sobre todo que tenga la claro en su mente que usted necesita buscar. Usted necesita expandir su conocimiento y como principio básico, no diga algo del texto que usted no entiende. No es justo decir cosas que Dios no quiso decir. Acuérdese, la palabra es ¿de quién? La palabra es la palabra de Dios, ¿sí? Y hay áreas de la Biblia que son difíciles de entender, no se preocupe por eso. Si no sabe, pues espera otro tiempo, le pregunta a alguien que sepa. A mí a veces me hacen preguntas y digo, no sé, pero voy a investigar y si encuentro la respuesta yo te doy en lo que pueda investigar. No tenemos que tener todas las respuestas, ¿sí? Pero sí ser pacientes y dedicar tiempo para estudiar. Entonces, otra cosa que puede impedir entender los textos de la Biblia puede ser el pecado. Si hay pecados no confesados, si no hay sumisión al orden que Dios le establece en la iglesia, someterse a los pastores, a los líderes, a ser enseñado, instruido, también eso es un estorbo para que pueda entender la Biblia, ¿sí? Otra es que la persona no es madura lo suficiente para entender temas que son profundos en la Biblia, ¿sí? Hay una mención de que no les puedo dar leche, dice Pablo a los corintios, pero les tengo que no les puedo dar carne, pero les tengo que dar leche. ¿A qué se refiere? Que hay textos de la Biblia que son leche y otros que son carne, refiriéndose a la profundidad del texto. No, el mismo texto, una vez que usted lo estudia, si lo estudia superficialmente, eso es leche. Si le dedica tiempo y lo estudia y quiere conocer, eso es carne. Eso es profundidad, va aprendiendo más. Pero eso viene con el tiempo también en el estudio de la palabra. Entonces, hay cosas que no se van a poder entender porque Dios es infinito y no lo podemos entender. Pero lo que es revelado, Deuteronomio 29:29, es para nosotros. Y para que se lo enseñemos a nuestros hijos, dice la palabra, ¿sí? Entonces, hay áreas difíciles de entender. Una de esas es la soberanía de Dios en la salvación y la responsabilidad del hombre. Un día vamos a estudiar estos temas, ahorita no lo quiero alargar aquí. Entonces vamos al punto 4. El punto 4 de, regresémonos, estamos hablando de la hermenéutica, ¿sí? Y lo que estamos, el punto que estamos tratando de cubrir es el proceso de estudio de la Biblia. Empezamos con la preparación, observación, interpretación. Ahora nos movemos al 4, es la, vamos a cambiar de color aquí, el 4 es la aplicación, ¿sí? La aplicación. Y la aplicación es simplemente, ok, ¿qué hago con esta verdad que estoy leyendo? Por ejemplo, lo que miramos de Salmo 2, ¿qué hago con eso? ¿De qué me sirve? Pues confiar en Dios, lo dije al principio. ¿Qué importa quién queda como presidente? Bueno, sí nos importa, pero no es relevante en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque el que reina es Cristo. Y al final de la historia, igual, todas las naciones se van a unir, como dice en el Salmo 2, es que tiene mucha aplicación en este tiempo. Todas las naciones se van a unir. ¿Contra quién? Contra el Señor Jesucristo. Nosotros estamos con Cristo. Ninguna nación es escogida por Dios excepto Israel. Entonces no hay plan para las naciones. El plan es en el reino de Dios y para su iglesia. Entonces, ahí estoy hablando de una aplicación de Salmo 2. Entonces, ¿cómo la palabra de Dios, cómo afecta mi vida? ¿Sí? Esa sería una buena pregunta hacerse. ¿Cómo afecta mi vida lo que estoy leyendo? Y allí sería, ¿cómo obedezco? ¿Sí? ¿Cómo obedezco? ¿Qué hago con lo que dice aquí? Un texto puede ser escudriñar las escrituras. ¿Cómo lo aplico? Pues escudriñando las escrituras. ¿Cómo? Leyéndola. ¿Cuántas? Muchas veces. Ahora vamos al punto 5. Y este es el último. Este es repetición. Esta es la repetición, ¿sí? En el proceso del estudio de la Biblia. Está la repetición. Entonces, hay que estudiar el pasaje en un proceso repetitivo. Por ejemplo, en este caso, usted puede escoger un libro de la Biblia y estudiarlo de una manera repetitiva. Por ejemplo, yo he estudiado el libro de Gálatas. Lo leí muchas veces porque lo prediqué verso por versos. He estudiado el libro de Filipenses. Lo leía una vez al día porque lo estuve predicando por varios veces, meses. El libro de Mateo lo prediqué por más de 300 domingos aquí en la iglesia. Entonces, ¿cuánto tiempo estuve en ese libro? Entonces, usted toma un libro de la Biblia y lo lee, y lo vuelve a leer, y lo vuelve a leer. Por ejemplo, a Primera de Juan lo puede leer una vez al día. Al mes lo ha leído 30 veces. Entonces vas a ver qué dice Juan en el capítulo 1. que dice en el capítulo 2 o el libro, esa es la carta de Juan, en el Evangelio de Juan, que dice al principio, en el principio era el verbo era Dios, el verbo era con Dios, que dice en el capítulo 3, está hablando de Nicodemo, que dice en el capítulo 4, está hablando de la mujer samaritana, que dice en el capítulo 10, él se presenta como el pastor. ¿Qué pasa en el capítulo 13, 14, 15, 16 y 17? La oración del Señor Jesucristo con sus discípulos. Entonces usted lee y se va acostumbrando a lo que dice allí, por medio de la repetición. Este es el último punto de los que estamos viendo en el proceso del estudio de la Biblia. Es muy importante la repetición y encontrar la manera de aplicar lo que usted conoce allí y dárselo a otra persona. Mire, busque una persona a quien usted le pueda enseñar. Yo no soy una persona súper inteligente. Yo no me considero tan inteligente, pero soy muy persistente. No me suelto. Si quiero aprender algo, ahí estoy, dele. ¿Y qué hago? Voy y se lo enseño a otra persona. ¿Y qué me doy cuenta? Aprendo más cuando le estoy enseñando a otra persona. Además, estoy obedeciendo al Señor cuando Él dice, vayan y hagan discípulos. Enséñele a otras personas lo que usted está aprendiendo, ¿sí? Y tome este proceso serio. Ese capítulo 2, tómelo como un proceso serio. Guarde esas notas y úselas. Úselas para su estudio de la Biblia. El punto que sigue en la lección 2 es el ejercicio de estudio. Así que haga el ejercicio de estudio completo, termínelo. Yo voy a ver si logro hacer gráficos para mostrar mañana cómo hacer un estudio de un texto. Aquí hay un ejemplo, ¿sí? Y miramos juntos esa parte. Pero por hoy, aquí terminamos con lo que dice Dios acerca de cómo prepararnos para estudiar la Biblia, cómo hacerlo correctamente. Entonces, hay saludos de Verónica Cortés, que no habíamos visto, y también de Lupe Peña. Dios les bendiga a todos. Confíen en el Señor, no se preocupe por lo que está pasando en el país ni en el mundo. Preocúpese porque usted sea obediente al Señor y esté haciendo discípulos para Él. Dios les bendiga. Dios mediante, nos vemos mañana aquí a las 5 de la tarde para saber qué dice Dios.